Tribu Política te desea felices fiestas. Escogimos los 5 momentos que marcaron el 2022. Hoy retransmitimos la historia sobre la muerte de la reina Isabel II, porque con ella terminó una era y una posible nueva configuración política se asomó. Nos escuchamos el 2 de enero.
This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
Probablemente son pocas las personas que han visto la historia pasar tan cerca como la reina Isabel II, quien falleció el 8 de septiembre a la edad de 96 años.
Coronada a la edad de 25 años, la reina vivió una serie de acontecimientos históricos como fue la disolución del Imperio Británico y la eventual creación de la Mancomunidad de Naciones, conocida también como el Commonwealth, la pérdida del control del Canal de Suez, la Guerra de las Malvinas, la Guerra del Golfo.
El surgimiento del ejército republicano irlandés, la caída del muro de Berlín, la invención de la televisión a color, el internet, los ataques terroristas de Londres y después los de Manchester y más, todo esto mientras era madre de 4, abuela de 8 y bisabuela de 11.
Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her.
Hace unos días, la reina Isabel II se reunió con la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, del Partido Conservador, a quien acabamos de escuchar. Truss recibió el encargo por parte de la monarca de gobernar al país después de la escandalosa renuncia de Boris Johnson. La reina, por cierto, vio pasar a 15 primeros ministros.
Fue la primera vez que una reunión de este tipo se celebró en el castillo de Balmoral, en Escocia, en vez del palacio de Buckingham en Londres, por dificultades de movilidad que ya tenía la reina a sus 96 años. La familia real informó que ahí fue donde pasó sus últimos días.
Aunque para muchos la monarquía es una figura obsoleta, la BBC describe a la reina Isabel II como un símbolo de estabilidad. Todo podía cambiar, podía haber guerras, crisis económicas o incluso la pandemia de COVID-19, pero Isabel seguía en su trono. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber qué significaron para los británicos y para el mundo los 70 años que gobernó la reina Isabel II.
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para saber qué simboliza el fallecimiento de la monarca, buscamos a Beata Wojna, ex embajadora de Polonia en México y actual doctora y profesora en Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey.
Doctora, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar con nosotros en Tribu Política. Sin duda es un día histórico a nivel mundial y de conmoción por alguien que fue parte clave de la historia del siglo XX. ¿Cómo recibe la comunidad internacional este suceso?
Mira, pues yo creo que a muchos observadores de la vida internacional y participantes de esta vida internacional nos ha caído más de una lágrima cuando nos hemos enterado de la muerte de la reina Isabel II, que permaneció como jefa de Estado, como monarca del Reino Unido, 70 años y vivió 96. O sea, toda una celebridad, un testigo de toda una época de cambios y transformaciones. Y yo creo que un personaje pues muy relevante para los británicos, porque pues les dio como esa estabilidad, esa continuidad, esa sensación de la permanencia. Y muy importante también para el mundo, o sea, en varios sentidos, ¿no? O sea, porque de hecho, pues la reina Isabel tuvo conexión con una cuarta parte de los países que existen hoy en día en el mundo, precisamente a través de esa plataforma conocida como Mancomunidad de las Naciones, ¿no? Ahí están los 54, gran mayoría de ellos, las antiguas colonias británicas, Ella era jefa de esa plataforma, tenía un papel obviamente simbólico hoy en día ya, pero pues era un punto de referencia importante en ese contexto. Y además 14 países, aparte del Reino Unido, 14 más, donde ella desempeñaba ese papel de la jefa del Estado.
Doctora, ¿por qué la población inglesa aún tiene estas, digamos, formalidades y un sentimiento nacionalista y de entrega por la corona? ¿Por qué este reinado es tan vital y tan personal para ellos y este suceso pues los estremece?
Sí, la verdad es que en el mundo donde las monarquías casi ya no existen, al menos en los países democráticos, pues sí, nos podríamos preguntar exactamente eso, porque ellos sí tienen ese apego a la monarquía. Yo creo que por el papel que ella ha desempeñado en esos 70 años, un papel de una monarca que ha sabido comportarse de forma correcta en las situaciones y en las dificultades que en muchas ocasiones pues, han vivido los británicos. El Reino Unido es una monarquía parlamentaria. En ese sentido, pues el poder ejecutivo radica, se puede decir, en dos cabezas. Una de ellas es justamente la monarquía, o sea, la reina Isabel, y después de su deceso, pues va a ser su hijo Carlos. Y la otra cabeza es el primer ministro, la primera ministra del gobierno. Y el gobierno es el que tiene más poder en ese contexto. Pero ella ha sabido respetar todas las decisiones del gobierno que pues, surgen básicamente a raíz de las elecciones parlamentarias en el Reino Unido. Ha sabido pues, ajustarse también a los cambios que ha habido en el Reino Unido, que ha pasado a lo largo de sus 70 años de ser pues, un país, una gran potencia con múltiples territorios coloniales, a un país de una potencia media como cualquier otra, digamos, en el contexto internacional. Y en ese sentido me da la sensación de que ella también ha sabido responder a esa necesidad de los británicos de tener como ese símbolo de la permanencia. Sabemos que hoy en Europa pues realmente hay pocos países que son monarquías, es claramente la reminiscencia del pasado histórico, pero en el Reino Unido sí ha funcionado bien, contrariamente por ejemplo al caso de España, donde hasta el rey Juan Carlos II tuvo que abdicar y digamos el poder lo asumió su hijo Felipe VI. En el Reino Unido en general no ha habido tantos cuestionamientos a la monarquía, aunque sí los hubo obviamente, y si ha habido, pues han surgido a raíz precisamente de los escándalos familiares que han rodeado, obviamente, a la familia real, como pues, podrían rodear y como rodean a cualquier otra familia hoy en día pues, en el mundo, en esas circunstancias tan difíciles que también nos toca vivir como personas. Entonces, los británicos sí la han visto como un personaje que marca el rumbo de alguna forma, que les enseña que siempre hay que mantener calma. Y eso, a raíz de eso, yo creo que el tema de la pandemia nos hizo ver justamente ese papel de la reina. Ella en 2020 tuvo un discurso, digamos, fuera de sus discursos habituales, un discurso dirigido hacia los británicos en el contexto pues, de la pandemia que sí afectó muchísimo y con mucha mortalidad al Reino Unido, recordando los tiempos de la Segunda Guerra Mundial cuando ella como niña estaba dirigiéndose por la radio a los británicos, a los niños, a las niñas británicas, para que no tuvieran miedo frente a lo que estaba ocurriendo en el Reino Unido. Entonces ella recordó en ese discurso precisamente esos tiempos diciendo que somos fuertes y vamos a sobrepasar las dificultades de COVID-19. Y yo creo que es lo que esperaban británicos precisamente de ella. Ese rumbo, ese tomar palabra en momentos de crisis, en momentos claves de la historia de este país. Porque como digo, o sea, desde el punto de vista interno, la reina Isabel pues es un poder ejecutivo, pero más bien simbólico que real, pero pues ha ganado esos corazones de los británicos precisamente gracias a su actitud. Y en el contexto mundial, pues ha jugado el papel, ha sido una herramienta también de este soft power británico, o sea, de este poder blando británico, ¿no? O sea, Reino Unido lo conocemos por varias razones, obviamente el inglés es una de ellas, pero el tema de fútbol, el tema de Harry Potter, el tema de películas, James Bond, en fin, o sea, toda una cantidad de este poder blando, o sea, de elementos que forman parte de ese poder blando, y uno de ellos yo creo que era la reina Isabel, porque ella hizo muchísimos viajes en el mundo. Viajó obviamente por los países de la Mancomunidad de las Naciones, casi 200 viajes hizo por ahí, pero aparte de eso hizo 100 viajes a otros países del mundo, ¿no? Y ahí como que siempre la recibían en general, aunque en los últimos años pues quizás hubo más protestas en algunos países, pero en general la recibían, digamos, con honores y con esa sensación de que pues estamos cerca de algo distinto frente a las prisas, frente a las revoluciones, frente a los cambios, es el símbolo de cierta continuidad, permanencia y cierto equilibrio. Y eso se pierde, ¿no? Con su muerte obviamente se pierde. La gran pregunta es cómo el sucesor Carlos pues va a empezar este nuevo papel del rey del Reino Unido, que obviamente pues va a haber más cuestionamientos, ¿no? Porque su vida, que ya es un hombre de 73 años, pues ha sido envuelta también en pues varios temas relacionados con su matrimonio con la princesa Diana, es después separación, la muerte de princesa Diana en el accidente de auto, el romance con Camilla Parker, que ya es su esposa y va a ser la reina consorte. Entonces, no necesariamente los británicos le van a ver a Carlos de la misma forma que vieron a la reina Isabel II.
Como menciona Beata, el poder blando ha sido una de las grandes exportaciones del Reino Unido al mundo. En un estudio de 2014 comisionado por el British Council, la entidad que se dedica a difundir la cultura británica en el mundo, la reina Isabel se encontraba entre las 5 figuras de este país más conocidas en el extranjero, junto con William Shakespeare, el futbolista David Beckham, los Beatles y la cantante Adele. De acuerdo con un estudio de la organización Republic, que como su nombre lo dice, aboga por el fin del gobierno monárquico, el 60% de los británicos apoyan a la monarquía, mientras el 27% desea su abolición. La reina era el miembro más popular con un 80% de aprobación, alcanzando picos incluso más altos tras la muerte de su marido, el rey Felipe, en 2021. Mientras que el entonces príncipe Carlos y su esposa Camilla Parker rozaban apenas el 50% de las simpatías. La prensa ha jugado un papel esencial en la relación de los gobernantes con sus gobernados. Vamos a una pausa y regresamos para platicar de ello. Estamos de vuelta con la ex embajadora y doctora en Relaciones Internacionales, Beata Wojna.
Doctora, ¿cuál sería el futuro de la corona con la llegada del rey Carlos? Pero también en ese entorno familiar donde pues, los nietos también están en la mira de la polémica, como es el caso de la reciente renuncia del príncipe Harry a la corona. ¿Esto sería un reto?
Mira, yo creo que eso ya son temas relacionados ya más con cómo vive la familia real, ¿no? Porque como cualquier familia, pues tiene sus problemas y esos dan mucho que hablar, sobre todo para la prensa rosa y para todas esas revistas que se dedican a investigar, o sea, quién se casó con quién, quién se divorció de quién, quién tiene romance y a ver qué dicen ahora Harry y Meghan acerca de la familia real, ¿no? O sea, yo no me he metido mucho en esos temas, la verdad, en mi vida profesional. Siempre lo he observado de alguna forma. Y yo creo que esos temas pues, han servido también, obviamente, para atraer más atención a la familia real. Ahora bien, la reina en ese sentido siempre fue implacable. La importancia de la realeza, de ser jefa de Estado, pues la sobrepuso frente a las disputas familiares, básicamente, ¿no? Y yo creo que ha sido muy tajante y muy contundente, hasta criticada en muchas ocasiones precisamente por esa contundencia, ¿no? Frente a pues, sus hijos que tenían sus problemas y siguen teniendo sus problemas, o sus nietos, precisamente, que ya también pues, están ahí en diferentes situaciones, como el caso de Harry y Meghan. Pero no creo que eso tenga como, desde el punto de vista del funcionamiento interno del Reino Unido, aquí hay claridad, quién es el sucesor, quién llegará eventualmente después. Y si no ocurren algunas circunstancias imprevistas, pues la verdad es que yo creo que no tenemos aquí ningún temor de que va a haber cierta inestabilidad en el Reino Unido como país. Ahora bien, no cabe duda que la prensa va a tener cosas que escribir y verán ahí pues diferentes situaciones a raíz precisamente de esas relaciones familiares.
Para terminar, doctora, ¿cómo ve el futuro del Reino Unido y sobre todo la relación que los herederos de la corona tendrán con un mundo que ya es distinto al que conoció la reina Isabel II?
Mira, yo creo que sí seguirá el respeto por el Reino Unido porque el Reino Unido sigue siendo un país importante y con, digamos, una oferta interesante para muchos países, interesante en términos económicos, políticos, militares. Es el miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, solamente hay 5 miembros del Consejo de Seguridad permanentes en el mundo y sigue teniendo armas nucleares, o sea, sigue siendo un gran país y sobre esa base se puede decir del poder real, pues se construyen también relaciones. Ahora bien, yo veo la situación un poco distinta en caso de los 14 países en los cuales la reina Isabel tuvo ese papel de ser jefa de Estado. Esos países desde hoy también están viviendo su transición al poder. transición, digamos, de una monarca a un monarca, de reina Isabel al rey Carlos. Y esos 14 países, quizás por ahí puede que haya algunos debates sobre si no sería mejor pasarse de ser monarquías a ser repúblicas, ¿no? Y yo veo que aquí por aquí puede llegar algún cambio eventualmente. ¿Cuáles son esos países? Pues la verdad es cercanos a México, muy cercanos. Canadá, Belice y 6 países del Caribe. Aparte de eso, pues tenemos Australia, Nueva Zelanda y algunos países del Pacífico. Entonces sí, por ahí habrá que observar un poco cómo esa transición del poder podrá dar lugar eventualmente a los cuestionamientos de la monarquía y quizás a las solicitudes de que en algún momento se empiece a pensar más seriamente en las repúblicas. Sí, es un personaje, la reina Isabel fue un personaje y yo creo que se quedará así en la memoria de muchos, sobre todo en esos tiempos, cuando vemos que algunos personajes que sí han jugado ese papel positivo en general en el mundo, pues están desapareciendo, ¿no? La semana pasada murió Gorbachev, 91 años también, es un testigo de una época de cambios. Hoy la reina Isabel y esta semana el Reino Unido pues ha vivido 2 cambios importantes. La primera ministra Liz Truss, que empezó el gobierno justamente hace pocos días y ella fue la última persona prácticamente que participó en una ceremonia oficial, actividad oficial con la reina, y la muerte de la reina y el inicio de una nueva etapa en esta jefatura de Estado.
No es poca cosa el poder que se transferirá en los siguientes días, pues está en juego la gobernabilidad del Commonwealth, conformada por nada menos que 56 países.
El primero en la línea de sucesión al trono es el duque de Edimburgo y primogénito de la reina Isabel II, Carlos III, de 76 años. El monarca a veces es mejor conocido en la cultura pop por haber sido esposo de la princesa Diana, de quien se divorció en 1996. El príncipe ahora está casado con Camila de Cornwalls, su gran amor de la juventud.
Aunque la primera ministra ya anunció con el famoso God Save the King que Carlos será el nuevo monarca, cabe la posibilidad de que todavía declina el trono. Entonces, el segundo en la línea de sucesión sería su hijo William, duque de Cambridge, actualmente casado con Kate Middleton, quienes tienen 3 hijos, Jorge, Carlota y Luis. Ellos serían los siguientes gobernantes justo en ese orden.
El hermano de William, Harry, es el 6º en la línea de sucesión, pero no mantiene buenas relaciones con el resto de la familia real debido a las declaraciones en medios de comunicación que ha dado junto con su esposa, la actriz Meghan Markle, quien denunció conductas racistas por parte de la monarquía británica.
El próximo rey modificará la estabilidad de la corona dentro de su nación, así como en el exterior, donde movimientos que buscan otras formas de gobierno han comenzado a hacer ebullición durante los últimos años en los países del Commonwealth, especialmente por parte de Australia y Jamaica, que podrían seguir a Barbados en su camino hacia convertirse en una república.
Por ahora sigue el protocolo funerario de la monarca, el cual se extiende durante 10 días y que consta de diferentes procesiones en distintos puntos de Londres. A estos eventos acudirán distintos jefes de Estado y personalidades del mundo.
Estos procesos terminarán con un funeral de Estado en la Abadía de Westminster, además de un servicio en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, donde la reina será enterrada.
Terminemos con un fragmento de su primer discurso, a los 14 años para todos los niños y niñas de su reino en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pidiendo calma y optimismo pese al desafiante porvenir. Es responsabilidad de nosotros, los niños, dice, hacer un mejor mundo.
My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night, and good luck to you all.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos ver el video ¿Qué pasará cuando la reina Isabel se muera? Del medio Business Insider España.
Si quieres ver fotos de todas las visitas de la reina a nuestro país, te recomendamos el artículo de Animal MX donde rescatan este pintoresco archivo histórico.
Películas y series sobre la monarquía británica hay muchas. En particular, te recomendamos la serie The Crown y la película Spencer, dirigida por el chileno Pablo Larraín y El discurso del rey.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.